Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
Hola, Ángel. ¿Qué tal?
¿Bien y tú?
Muy bien.
Oye, ¿hoy vienes solo o con la escolta del otro día?
No, vengo solo. Porque ¿cómo? Si no, habla cuando no tiene que hablar.
Menos mal que se mejora la especie, ¿eh?
Sí, eso dice. Bueno, pues tenemos que hablar de la Copa del Mundo. 64 partidos después finalizó la edición número 21 del Mundial de Fútbol. Y así terminaba, y así lo contábamos en tiempo de juego, con la victoria de Francia, bicampeona desde ayer del mundo.
¿Ves? ¡Y gol! De Paul, chuta Mbappé, gol.
Francia, que ganaba a la revelación del torneo, a la Croacia de Luka Modric, y se llevó el título mundial, Carlos Sáez.
Sí, Santi, la selección francesa consiguió su segunda estrella en un partido en el que salieron a relucir todas las virtudes que le han hecho campeón. En la primera parte fue mejor Croacia, pero una falta que no fue cabeceada en primera meta por Mandžukić puso el 1-0. Empataron los croatas con gol de Perisic y justo antes del descanso, con polémica, un penalti de Griezmann ponía el 2-1 al final de los primeros 45 minutos. En la segunda parte, Croacia se volcó y a la contra primero Pogba y luego Mbappé mataron el partido. Mandžukić puso algo de emoción a 20 del final al aprovechar un grosero error de Lloris y ya no pasó mucho más en un partido en el que Francia demostró que ha sido el equipo más sólido del Mundial. Lucas Hernández y Griezmann felices al final del partido.
Una alegría inmensa, creo que todavía no realizamos, no vemos la consecuencia que tiene de ser campeón del mundo, pero creo que estos días nos daremos cuenta. Y
nada, muy, muy orgulloso, muy feliz y hay que disfrutarlo.
Felicidad en Francia, campeones del mundo 20 años después, y se quedaron con la miel en los labios los croatas, que además se quejaron al término del partido. ¿De qué se quejan los de Modric, David García de la Mana?
Pues principalmente de dos jugadas, minuto 16, falta Griezmann que no es, Brozovic no toca al francés, y del saque de esa falta viene el primer gol. En esa jugada reclaman también fuera de juego de Pogba, pero está en posición correcta. Y minuto 33, penalti por mano de Perisic, el VAR avisa al colegiado y Pitana, tras 3 minutos deliberando, decreta penalti. Talic, seleccionado croata, dijo que en una final de un mundial no se puede pitar penaltis de ese tipo, y Rakitic afirmó que le gustaría haber podido felicitar al árbitro, pero que no había motivos para ello. Además, el croata cree que su equipo fue mejor que Francia.
Creo que hicimos un gran partido, a lo mejor nuestro mejor partido en todo el mundial. Creo que no podemos perder la sensación que hemos sido mejores hoy. Son pequeños detalles que han ido a favor de Francia hoy, que bueno, creo que no lo entendemos nosotros ni nadie del mundo del fútbol, pero es así. Por eso me gusta mucho la frase que dijo hace poco Griezmann, que importante es ganar, no importa cómo.
Francia entera se echó a la calle para celebrar este segundo campeonato del mundo de los suyos. ¿Cómo fue la noche? ¿Cómo se vivió en las calles francesas, Irene Casado?
La victoria del equipo francés se vio ensombrecida anoche por múltiples disturbios. 292 personas fueron detenidas en toda Francia, 90 de entre ellas tan solo en la capital francesa. 45 policías y gendarmes resultaron heridos durante los diferentes incidentes. Francia deplora además dos accidentes mortales. Un hombre de 50 años murió al suroeste del país tras saltar a un canal celebrando la victoria del equipo francés. Otro hombre falleció en la región de Nancy en un accidente automovilístico.
Bueno, pues parece una crónica. Gracias, Irene, de sucesos en lugar de una celebración. Una pena que la gente no sepa celebrar algo que es histórico como este segundo mundial para el país vecino. Y además, ayer se repartieron las notas, los premios del mundial. ¿Quiénes fueron galardonados, Alberto Cruz?
El croata Luka Modric fue reconocido como el mejor jugador de la competición. Balón de plata para Eden Hazard y de bronce para Antoine Griezmann, por cierto, MVP de la final. Por su parte, otro francés, Kylian Mbappé, fue seleccionado como el mejor jugador joven del mundial. Thibaut Courtois, el belga, fue galardonado como guante de oro. Harry Kane, el máximo goleador del Mundial, tras anotar 6 goles con la selección inglesa. Y a España nos queda el consuelo de ser premiadas por el juego limpio, recibiendo el galardón al fair play, solo recibiendo 2 tarjetas amarillas.
El peor prácticamente premio posible para la
el
selección,
pero
nos hubiera gustado seguro otra cosa. Y nos queda por repasar, por conocer qué dice el mundo de la victoria de Francia, qué dicen las portadas a lo ancho y largo del planeta. Víctor Plaza.
Lógica felicidad en los diarios franceses. Santi, France Football titula otra estrella para la eternidad, mientras que el equipo destaca que Francia ha escrito una nueva página en su historia y el futuro les pertenece. En Croacia, el periódico Večernji escribe: no tendremos vino ni champán, no necesitamos té inglés ni caviar ruso. Bravo por nuestros héroes, logramos algo histórico. Aquí en España, el diario Marca trae en portada a Griezmann, Pogba y Mbappé bajo el título dos estrellas, mientras que AS abre con Francia gana el Mundial del VAR. En Italia, la Gaceta dello Sport tira de historia y titula conquistaron Moscú mejor que Napoleón. Y por último, el diario argentino Olé es directo. Francia campeón porque sin jugar bien coloca a sus jugadores en posición de gol, porque tiene promesas de gran nivel, campeón porque existe el VAR.
Así se escribió la historia de esta Copa del Mundo de Rusia 2018, la edición número 21, que fue para Francia. Enhorabuena al equipo francés.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Les anuncio que la religión no será computable a efectos académicos.
Se está saltando ahora mismo todos los acuerdos del Estado español y la Santa Sede.
Pues parece que la religión o el hecho religioso no se puede conocer a fondo si no se estudia una religión concreta.
Está pasando.
La mayoría de padres quiere que los hijos vayan a la concertada en lugar de la pública. De clase trabajadora, ¿eh?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
El 16 de julio y ha echado a andar de manera oficial el Real Madrid 2018-2019, el Real Madrid de la era Julen Lopetegui, eso sí lo ha hecho, sin dos caras de éxito, de triunfo y que habían estado en las últimas temporadas del equipo blanco. Melchor Ruiz.
Sí, ya ha arrancado la era Julen Lopetegui, todavía sin los 14 mundialistas que han estado en Rusia, lo ha hecho a las 9 de la mañana en la ciudad deportiva del Real Madrid, en Valdebebas, reconocimientos médicos, analítica de sangre y orina, pruebas de antropometría, biomecánica y oftalmología. 9 jugadores de la primera plantilla, entre ellos Gareth Bale, que hoy cumple 29 años y que tiene que ser una pieza importante de este nuevo proyecto. 2 caras nuevas, la de Vinicius y Lunin, 3 hombres que vienen cedidos del conjunto blanco y 7 canteranos. Todos ellos esta tarde, a partir de las 7, tendrá lugar el primer entrenamiento de la nueva era, la era Julen Lopetegui.
Y el madridismo dice, ¿y qué pasa con los fichajes? Bueno, de ello viene hablando durante todo el mes, durante las últimas semanas, Melchor Ruiz. De ello también informaba anoche Paco González en Tiempo de Juego, Javi Pascual.
Sí, porque el director de Tiempo de Juego informó este domingo que a día de hoy, desde el Real Madrid, ven imposible el fichaje de Neymar. Además, que no está en los planes del equipo blanco y siguiendo en Inglaterra, el Chelsea ha cerrado las puertas a Hazard. El club londinense recuerda al jugador belga que le habían dado hasta abril de fecha límite para comunicarle si quería salir. Le quedaría, eso sí, el transfer request como única opción viable para salir. Y por último, James no será repescado por el Real Madrid. El Bayern tiene hasta el final de la próxima temporada para decidir si paga los 40 millones pactados con el club blanco.
Así están las cosas en el Real Madrid. Ni Kane, ni Mbappé, ni Neymar, ni nadie más, de momento. Es lo que viene contando, informándome el Melchor Ruiz en la antena de la cadena COPE. Y así están las cosas en el equipo blanco, en el que hay tranquilidad por la plantilla con la que cuenta Julen Lopetegui. Eso contrasta mucho con lo que está pasando en Turín, porque hoy, más que día 16, es día 7. El día del 7 en Turín, hoy va a ser presentado Cristiano Ronaldo. Turín, Álvaro Bonrichetti.
Pues en un ratito, Santi, Cristiano abandonará el centro médico de la Juve, en el que lleva desde las 9:30 de la mañana, para desplazarse a la ciudad deportiva y conocer en persona tanto a Allegri como al resto de sus compañeros. A las 6:30 hablará por primera vez ante los medios como nuevo jugador de la Juventus, pero en torno a las 10 de la mañana Cristiano Ronaldo ha tenido ya su primer contacto directo con su nueva afición. Junto a más de 30 cámaras y unos 200 periodistas acreditados, el portugués ha saludado a los más de 1,000 tifosi que le pedían una sola cosa.
Oh, Ronaldo, tráenos la Champions, por favor, tráenos la Champions, es el cántico de la afición de la Juventus. A Cristiano Ronaldo, que a las 6:30 hablará como nuevo jugador del equipo juventino. Miramos también lo que está pasando en el FC Barcelona. Se inicia una nueva semana de entrenamientos. ¿Con qué novedades, con qué noticias en el cuadro de Ernesto Valverde, José Luis Gil?
En lo deportivo, Valverde incorpora en esta segunda semana futbolistas del B, además de los 17 que tiene disponibles de la primera plantilla. Pero sobre todo el foco está en oficinas, donde se trabaja en salidas también, porque el objetivo es aligerar plantilla antes de que empiece la gira americana el día 24. Señalados fundamentalmente Jerry Mina y André Gómez. Por cierto, los compañeros de Mundo Deportivo avanzan hoy que Coutinho solicita vía matrimonio pasaporte comunitario, con lo que se liberaría una ficha de extranjero para una posible incorporación.
Hay noticias, José, deportivas en el Barça y también extradeportivas o fuera del terreno de juego, porque ¿qué tiene que pasar? ¿Qué va a pasar en la junta del equipo azulgrana?
Están reunidos desde las 2 de la tarde y se ha de hacer oficial la dimisión del vicepresidente de marketing y media, Manel Arroyo, que dimitiría por motivos personales. Con esta salida, Bartomeu se queda solo con dos vicepresidentes en la junta, Cardoné y Mestre, aunque los estatutos no le obligan a reponer plazas. Al margen de ello, se espera también que se avancen los números del cierre del ejercicio 17-18, de los que se esperan cifras récord.
Pues eso es lo que está pasando en el FC Barcelona. Miramos también a la actualidad del segundo clasificado de la pasada liga, del Atlético de Madrid, que ayer vería además con satisfacción cómo tres de sus futbolistas se proclamaban campeones del mundo. ¿Cómo marcha, cómo ha empezado la semana de trabajo en el cuadro del Cholo Simeone, David García de Lomana?
Pues quinto día de pretemporada del Atleti. Empieza una semana dura. A las 8 estaban ya en el gimnasio los del Cholo, y mucho físico y mucha carrera con el profe Ortega al mando. Especialmente bien físicamente se le ha visto a Rodri, y esta tarde 6:30 volverán a entrenar. De momento solo 9 jugadores del primer equipo, más Savic, que sigue un plan específico de recuperación. Y a la espera de los mundialistas, los últimos en llegar serán Bersálico y los franceses. Ayer Griezmann tenía claro a quién dedicar su mundial.
Ese título va para todos los colchoneros. Os quiero mucho y nos espera un año ilusionante, y lo vamos a dar todo.
Griezmann acordándose de los seguidores del Atlético de Madrid después de aquel reportaje, de aquel documental de Decision, y de haber tenido semanas complicadas en el conjunto colchonero, incluso haber llorado sobre el césped del Wanda Metropolitano. El que ya no está, el que era bandera e ídolo de la afición del Atlético de Madrid, Fernando Torres, ha sido presentado con su nuevo equipo, el equipo japonés del Sagan Tosu. E incluso el niño, que es de Fuenlabrada, del sur de Madrid, se ha atrevido a decir unas palabras en el idioma nipón.
Welcome to Japan. Please welcome Fernando Torres.
Minasan konnichiwa. Nijon. No minasan. Sagantino. No minasan.
Bueno, pues ya sabe decir más que yo prácticamente sé pedir sushi, y porque me lo he aprendido prácticamente de memoria. Un Atlético de Madrid que además ha confiado en Acunsa, la compañía de seguros de salud en Clínica Universidad de Navarra, que ha firmado un acuerdo de patrocinio con el conjunto colchonero. El Atlético de Madrid confía la salud de los jugadores del primer equipo a Clínica Universidad de Navarra como proveedor médico oficial, y a Acunsa como seguro de asistencia sanitaria para las 3 próximas temporadas. La unidad de medicina deportiva de la Clínica Universidad de Navarra realizará el reconocimiento médico y las pruebas diagnósticas a los jugadores. Además, los integrantes de la primera plantilla pondrán de una póliza de salud Acunsa First Sport, un seguro de salud exclusivo que incorpora las garantías más completas del mercado asegurador actual. Cosas del mercado de fichajes. Nos vamos hasta Leganés, porque el conjunto pepinero ha presentado hoy a su delantero, a uno de los fichajes más importantes para la presente temporada, Gonzalo Castro.
Sí, Santi, el Leganés ha presentado esta mañana un nuevo fichaje, Guido Carrillo, el delantero argentino de 27 años, ha sido cedido una temporada al conjunto pepinero por el Southampton. Guido, conocido también como el Gigante, por ese 1,91 m de estatura. En su presentación se ha mostrado feliz por la oportunidad de jugar en España y atraído por el nuevo proyecto de Pellegrino, con el que ya coincidió en Argentina, en el Estudiantes de Plata y en la Premier League.
Muchas esperanzas puestas en Guido Carrillo en esta nueva era Pellegrino en el conjunto pepinero. Además, la Real Sociedad también ha presentado un futbolista con el que llevaba soñando, que llevaba añorando en los últimos años, Mikel Merino, Mauri Diáquez.
La última gran perla de la cantera navarra no ha cuajado ni en Dortmund ni en Newcastle, y a sus 22 años firma por 5 temporadas con la Real. Ha costado 12 kilos el pamplonica. Mikel Merino quiere triunfar en la Liga Española. Escuchamos.
Bueno, no vuelvo con deudas pendientes ni ningún
de estilo de eso, sino simplemente sí que igual tenía un poco de ambición por volver a la Liga Española, por verme aquí con los grandes jugadores que hay y por ver el estilo, ¿no? Yo creo que volver aquí es un reto importante para mí. He estado en otras ligas, he visto cómo funciona el extranjero y ahora lo que quiero es venir a la Liga Española y demostrar que puedo ser importante en esta liga.
Futbolista deseado por la Real Sociedad, ya está a las órdenes de Asier Garitano en esta nueva etapa también que afronta la Real con el técnico de Vergara. Y vamos hasta Huesca porque sigue buscando el flamante nuevo equipo de la Primera División fichajes en ese mercado, Pablo Barrantes.
Sí, en las últimas horas ha confirmado la contratación de Damián Musto, medio centro defensivo argentino que estaba en el Tijuana mexicano, y la de Dani Escriche, joven delantero de 20 años del Lugo, ha firmado por 4 años y la próxima temporada va a seguir cedido en el club lucense. Pero ojo, porque tras salir de la cárcel Rubén Semedo, el Villarreal le busca equipo para cederlo y de algún modo rehabilitarlo en el mundo del fútbol, y el Huesca le ha pedido. Huesca reúne las condiciones para que sea su mejor destino para lograr tal objetivo.
Y Huesca cree además en las segundas oportunidades. Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿En serio? ¿Las 5 de la mañana?
Vamos, vamos, que ya solo quedan 500 unidades del Ford Focus actual totalmente equipado por 14.990 euros. Con motor EcoBoost, navegador, total conectividad y mucho más. Vamos al concesionario ya, que es un Ford Focus por 14.990 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de existencias. Condiciones en Ford.es.
Un partido, dos candidatos. El futuro del Partido Popular en juego. Uno de ellos podría alcanzar la presidencia del gobierno. En el Cascabel, Antonio Jiménez pregunta, ellos responden. El miércoles, Soraya Sáenz de Santa María y el jueves, Pablo Casado, en 13.
Sintonía del ciclismo en la cadena COPE, llegamos a la primera jornada de descanso después de 9 etapas muy exigentes en las que han pasado muchas cosas, sobre todo en cuanto a accidentes. Hoy, como digo, jornada de descanso para los guerreros del Tour, Kike Iglesias.
Ya estamos en los Alpes, aquí en Annecy, donde el Movistar sigue feliz por su buen trabajo de ayer en el pavé, 2 horas y media de entrenamiento. Y la mejor noticia es que hemos visto muy recuperado a Mikel Landa. Antes de escucharle decir que el caído de verdad ayer fue José Joaquín Rojas, su compañero, que sufre la fisura de 2 costillas. Ahora sí, Landa esta mañana.
Bueno, pues después del golpe de ayer, ¿no? He podido descansar bastante bien. No he tenido mucho problema para dormir. Esta mañana, bueno, pues como es normal, me he resentido de algún golpe, ¿no?, de ayer, pero bueno, he entrenado con normalidad, hemos sudado un poquito en un puerto y creo que no habrá ningún problema para mañana.
En motociclismo, este fin de semana se ha disputado en el circuito de Sachsenring el Gran Premio de Alemania, marcado además por la noticia en la previa de la retirada de Dani Pedrosa. ¿Qué tal le ha ido a los nuestros, Borja González?
Al final sí que fue Marc Márquez superior a sus rivales y consiguió la 9ª victoria consecutiva en Sachsenring, la 5ª de la temporada, que le consolida en el liderato de la general. 46 puntos de ventaja sobre Rossi, que terminó precisamente segundo. Viñales, tercero, un doblete Yamaha, que sigue sin ganar, pero aún así ha mejorado sus resultados. En Moto2, el mejor fue el sudafricano Binder. Mir no pudo conseguir su primera victoria, pero terminó segundo. Mal resultado de Márquez y el liderato de la general sigue en manos de Bañaya, 7 puntos por delante de Oliveira. Ninguno de los dos subió al cajón. En Moto3, 5ª victoria para Martín, que se va de vacaciones como más líder de la general. Tiene ahora mismo 7 puntos de ventaja sobre Bezzecchi.
Todo eso en el Mundial de Motociclismo, pero no perdemos tampoco de vista la Fórmula 1. Esta mañana ha estado Alonso en su museo en Asturias y le han preguntado a los periodistas sobre posibles rumores que le llevarían, la verdad es que con Alonso cada semana es una aventura, a la Fórmula E. Escuchen cómo se lo toma el asturiano.
La primera vez que lo oigo, además. Mira que he leído rumores, pero este es nuevo. Nada, nada cierto. Los equipos que están luchando entre el 10 y el 12, pues difícilmente van a ganar mucho o perder mucho, ¿no? Se van a mantener esas posiciones un poco todos. Creo que vamos a ir mejorando carrera tras carrera, pero bueno, pasito a pasito, ¿no? Así que yo creo que va a ser una continuidad de lo que hemos visto hasta ahora y bueno, intentar pelear por los puntos cada domingo, intentar pelear por la Q3 cada sábado e intentar divertir.
Los puntos, la obsesión de Fernando Alonso esta temporada. Tenis, Djokovic se llevó la presente edición del torneo de Wimbledon, Dani Asenjo.
Final cómoda para el serbio, que se impuso en tres sets al sudafricano Kevin Anderson. Es el cuarto título de Wimbledon para él y rompe una sequía de dos años sin levantar un Grand Slam. Con la victoria de ayer, Djokovic avanza 11 puestos en el ranking del ATP y vuelve a ser top 10. Así estaba de emocionado el tenista serbio al final del partido.
Tenía que creer realmente en el proceso y en mí mismo. Quiero también dar las gracias a mi gran equipo, que me ha apoyado mucho estos dos últimos años. De pequeño soñaba con tener este trofeo en mis manos. Es muy especial para mí.
Baloncesto, la Liga ACB después de la asamblea ya tiene nuevo presidente, Albert Díaz.
Y por unanimidad, Santi, Antonio Martín, nuevo presidente de la ACB, es el séptimo de la organización y el primer exjugador que accede al cargo. Recuerdo, jugó en el Estudiantes y también en el Real Madrid. Además, en la asamblea celebrada esta mañana en Barcelona, el Cafés Candelas Breogán y el Baxi Manresa ya son oficialmente nuevos equipos ACB.
Y una última de baloncesto para terminar. Estamos de enhorabuena porque España sub-20 se proclamó en categoría femenina campeona de Europa, Jero Camero.
La selección española de femenina de baloncesto sub-20 sumó su cuarto título europeo consecutivo tras vencer a Serbia en la final por 69-50. El conjunto dirigido por Miguel Méndez no dio opción al equipo balcánico en un partido que tuvo como máxima anotadora y MVP del torneo a la pívot española Iris Junio Embulito.
Seguimos ganando cosas, Ángel, seguimos celebrando trofeos y estamos intentando coger el pulso después del Mundial, así que poco a poco vamos con ello.
Poco a poco, falta nos hace. Claro. Gracias, Santi.
Un abrazo.
Todo en COPE.
Expósito. La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Sí, es día uno. Después de la celebración del Mundial de Rusia, cuesta retomar el pulso a la actividad normal después de un evento con tantas emociones, aunque nosotros ya venimos eliminados desde hace prácticamente 20 días y, por lo tanto, España está deseando que pasen otras cosas para olvidar el mal papel de los nuestros en la Copa del Mundo. Ayer, en el tertulión de tiempo de juego, en el tramo final, había que hacer balance de lo que había ocurrido, también de la victoria de los franceses, y lo hicimos anoche con Lama, con Paco, con Roberto Palomar, con Siro, con Dani Senabre y con todos los comentaristas habituales de el tiempo de juego y del partidazo. Lo escuchamos.
Tertulión de los domingos con Manolo Lama en algún punto de Rusia. Hola, Manuel.
Muy buenas, Joseba.
Ponle nota al Mundial, nota genérica. El general, globalmente, ¿cuánto le pones de 0 a 10?
Que yo creo que solamente por la organización y por la seguridad del Mundial ya hay que aprobarlo. Ahora, si tenemos que calificarlo por el fútbol y por los futbolistas, hay que suspenderlo. O sea que lo salva, aunque no te parezca increíble, lo salva Rusia, Putin y la seguridad, un 5.
Paco González, ¿qué nota le pones tú al Mundial?
La organización, los estadios, a mí con eso ya me da para que sea bien o notable. Ahora, si hablamos del fútbol, pues partidos muy entretenidos, muy emocionantes, pero por la igualdad, no por el espectáculo. El espectáculo ha sido un 5 raspado, ni a mí ni ningún equipo, ni ningún jugador ha colmado mis expectativas.
Toñito, os acaba el Mundial a vosotros también. ¿Os ha parecido el mejor de la historia?
No, yo diría que nos ha sorprendido a todos porque no esperábamos que estuviera tan bien organizado. Nos ha defraudado el nivel de fútbol que ha habido, que ha sido pésimo. El VAR también nos ha defraudado porque es una milonga gorda que habrá que mejorar para que sea una solución al fútbol.
Siro López, hola Siro. ¿Qué nota le pones tú al Mundial?
Por lo que hemos podido ver en seguridad y todo eso, pues un notable, yo creo, a la organización. Ha sido una organización casi perfecta. Y en lo que se refiere a fútbol, hombre, yo le pondría un 5.5.
Pues hay bastante unanimidad en eso, ¿no? En que la nota de calidad del Mundial no ha sido muy alta. Nosotros hoy hemos querido preguntar por el Mundial y por su ganador, Dani Asenjo.
Sí, hola Santi, hemos preguntado si crees que Francia es la justa ganadora de este Mundial de Rusia. El 59% cree que sí, el 41% cree que Francia no es la justa vencedora.
Bueno, pues no es un porcentaje muy alto, pero la gente cree que sí, que Francia ha sido la justa merecedora. Por lo menos los que han votado en cope.es, porque además, Víctor Plaza, muy buenas, hemos salido a la calle a preguntarle a la gente.
Sí, hemos salido y división de opiniones con unos resultados muy parecidos a los de nuestra encuesta de Twitter. Habla la calle, ¿Francia es la justa vencedora del Mundial?
Yo creo que sí. Tienen un equipo equilibrado, la verdad que han tenido un juego bastante limpio en referente a otros equipos. y al final se lo ha ganado a pulso.
Yo creo que sí, bueno, por la calidad de juego y en general por lo que han demostrado en las últimas fases del Mundial.
Ha hecho un Mundial bastante regular y creo que sí. Me hubiera gustado que hubiera ganado Croacia. Francia ha sido merecedora.
Con ciertos reparos.
Además,
porque ha tenido suerte
como
también.
Como buenos vecinos, creo, pienso que sí.
Yo creo que sí. Han jugado un fútbol bastante más directo, ¿no? Digamos. Y al final esto es lo que consiste. Quien mete más goles es el que gana. Y eso es muy simple.
A mí me gustaba más Croacia.
Jugó bien al fútbol, pero los croatas han sido los fieras. Croacia tuvo sus oportunidades y nada más. Pero se merecieron algo más.
Pues no, yo quería que hubiera ganado Croacia.
Pero ayer concretamente en la final yo creo que se mereció más Croacia que Francia.
Yo creo que la Francia merezca la victoria.
La noche fue muy corta. Es histórico.
El último directamente no valoraba nada, sino que era un seguidor francés que vivió en Madrid la celebración, y no es mal sitio Madrid para celebrar, sobre todo teniendo en cuenta la que se ha liado. Ya hemos escuchado a nuestra compañera, la corresponsal de la cadena COPE en Francia, Irene Casado, esos incidentes, esos accidentes con dos fallecidos. Bueno, pues una pena que el fútbol se convierta en una celebración, se convierta en algo así. 3:29, casi 3:30, esto es la cadena COPE.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tres y media, las 2:30 en la Comunidad Canaria. Estamos cogiendo el pulso de nuevo a la información deportiva después de la Copa del Mundo de Fútbol de Rusia, que se ha saldado con el triunfo de los franceses. ¿Han sido o no han sido la mejor selección? Se lo merecen, 20 años después, volver a alzarse con el título, bordar otra vez una estrella encima del pecho. Es la segunda después de la que consiguieran en el 98 en su país, con Deschamps, con Zidane y con toda aquella maravillosa generación de futbolistas. Bueno, lo cierto es que Francia al final lo ha logrado. Lo decía Griezmann en la previa: me da igual si lo merecemos o no lo merecemos, como sea la final, yo lo que quiero es llevarme la estrella. Así que vamos a analizar con Melchor Ruiz, que está aquí en los estudios centrales. Hola, Mel.
¿Qué tal, Santi?
El Madrid ha echado a andar, enseguida lo comentamos, pero vamos a ponerle el broche a esta Copa del Mundo que hemos vivido intensamente con la programación especial que finalizaba ayer. Enhorabuena a todos los compañeros que nos han llevado hasta Rusia, hasta todas las ciudades, hasta todas las sedes, para que viviéramos, para que sintiéramos lo que estaba ocurriendo en la gran fiesta del fútbol mundial que ha sido este año en Rusia. La siguiente ya saben que es 2022, pero será en invierno, así que tendrán que pasar 4 años y medio para que volvamos a vivir un mundial, y además pues será raro porque va a empezar en noviembre. Está también por ahí Elías Israel. Hola, Elías, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estamos?
Y creo que también le hemos engañado a Guille Uzquiano. Hola, Guille, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Prometo no daros ya mucha más guerra, que bastante os hemos exprimido durante el Mundial, pero hoy, abusando de vosotros, tirando un poco de confianza, he querido citaros para que hiciésemos un poco de análisis, ¿no?, de lo que ha ocurrido en esta Copa del Mundo con el triunfo de Francia. Elías, por empezar por ti, ¿te parece justo, como has preguntado en la encuesta hoy de COPE, la victoria, el triunfo de la selección francesa en esta Copa del Mundo de Rusia?
Sí, yo creo que al final el que la gana es porque se la merece. Seguramente con una propuesta futbolística que desde mi punto de vista no es la más atractiva, pero que al final fue muy, 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 muy efectiva. Tampoco me gustó como en el Mundial del VAR, cómo acabó siendo el VAR en la final y el ejemplo, porque yo soy de la teoría de que el VAR hace justas algunas jugadas, pero no hace más justo al fútbol, y se demostró en la propia final del Mundial. Y me parece que como resumen del Mundial del VAR, eso es claramente, pero yo creo que es justo vencedor Francia a este Mundial. Sí.
Guille, ¿qué te parece? Creo que hemos perdido a Guille, Melchor.
Sí, yo creo que Francia justa vencedora porque ha hecho un torneo muy sólido. Evidentemente no es el fútbol más atractivo que esperábamos, en un Mundial en el que yo creo que el fútbol se ha igualado, pero a la baja. al margen de la igualdad que hay ahora mismo en todo el mundo, en todo el globo terráqueo respecto al fútbol, yo creo que ha ido a la baja. Las propuestas futbolísticas, solo tenemos que ver los goles a balón parado, etcétera, etcétera. Me gustan más las propuestas de Croacia, de Bélgica, que la de Francia, pero en definitiva lo que se trataba era de ganar el campeonato del mundo y Francia lo ha hecho, así que nada que decir. A mí el VAR sí me ha gustado. El problema de ayer, evidentemente, es lo que decía Elías, va a tratar de hacer más justo en la medida de lo posible algunas circunstancias, no lo va a poder hacer todo. Ayer fue un claro ejemplo de ello, pero me quedo con eso, ¿no? con la igualdad que ha habido y sobre todo a falta de buen fútbol, mucha emoción e incertidumbre hasta el final, ¿no?
Sí, hemos recuperado ya a Guille Uzquiano. Guille, ¿estás por ahí?
Estoy, pero no sé si me veis bien, yo os he ido regular.
Bueno, no te preocupes, te pregunto solo por esto, Guille, y ya te despido porque tampoco es cuestión de hacerte sufrir con la comunicación. ¿Qué te ha parecido el triunfo de Francia y cómo valoras la actuación del VAR, que ha sido el gran experimento de esta Copa del Mundo de Rusia?
¿A mí me has preguntado, Santi?
Sí.
Vale, a mí el VAR me ha gustado, pero con reservas. O sea, al final, lo que veníamos avisando durante toda la competición, y es que en algún momento podía fallar, pues de lo que pasó ayer. Es verdad que el VAR no puede estar en todos los sitios, pero al final es una falta de Griezmann, me refiero. El juego de Pogba se vio que no era, pero la falta de Griezmann, sí. Al final, yo creo que empieza a decidir el partido y a mí no me parece falta. Es un pequeño detalle, el VAR no puede estar en todos los sitios, o sea que nos tenemos que resignar a que el VAR ayuda, pero no resuelve todos los problemas.
¿Y en cuanto a la victoria de Francia, Guille?
No te he oído, perdón.
Sí, en cuanto a la victoria de Francia, te digo. Bueno, vamos a dejar aquí la comunicación con Guille Uzquiano porque es una tortura para él y también para los oyentes, así que nos quedamos con Elías y con Melchor. A medida que han ido pasando las semanas, Elías, porque han sido semanas desde que eliminaron a España, yo creo que a todos nos ha ido dando más rabia, ¿no? La oportunidad que se le ha escapado a la selección española, porque los que quieren quitarle mérito a Francia quizás se olvidan de que Francia iba por el lado fuerte del cuadro, ¿no? Hay muchos que le dan mérito a Croacia, lo tiene, 4.200.000 habitantes, una Copa del Mundo muy emotiva, sobre todo la de los croatas, jugando a fases muy buen fútbol, pero Croacia iba por el lado fácil, entre comillas, del cuadro, penaltis contra Dinamarca, penaltis contra Rusia, prórroga en las semifinales.
Tres prórrogas y dos tandas
de penaltis. Contra rivales en principio inferiores.
Sí, lo que pasa es que nunca se sabe cuál es el lado bueno o el malo del cuadro. Yo creo que si algo se ha demostrado este año es que los que tienen nombre de favorito no lo han sido tanto. Eso para empezar. Y luego, yo soy de la teoría de que hay selecciones que juegan mejor contra selecciones de su tamaño que contra selecciones inferiores. Porque ya sea porque sus jugadores tienen una jerarquía que se no sé si se desmotivan o no se motivan lo suficiente contra rivales. Pero la misma España, por ejemplo, contra Portugal fue una selección y contra las otras tres que en teoría eran inferiores, pues realmente mediocre, ¿no? Más allá de la decisión de Rubiales, que fue la que se llevó a España por delante.
Sí, estaba pensando eso, Elías, ¿no? Que a lo mejor era demasiado presuntuoso por nuestra parte pensar que no pasaba nada por cargarse al seleccionador dos días antes de empezar.
Nosotros lo dijimos desde el primer momento. La responsabilidad del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, dejando sin cabeza, sin capitán, al frente de la nave a España, era una irresponsabilidad tremenda. Yo creo que era una decisión absolutamente de orgullo. Tiras por la borda dos años de trabajo, dejas sin cabeza al líder de esa selección con un nuevo proyecto, con dos años de trabajo realmente brillante, con una fase de clasificación espectacular, invicto, que llegaba absolutamente ilusionado, con la selección como una piña, que había resuelto los problemas nada más llegar de la portería con Iker Casillas, los problemas que habían surgido en relación a la independencia, los problemas de Piqué, es decir, había llevado todo los inconvenientes que había, incluso la tempestad que se vivía en la propia sede de la Real Federación Española de Fútbol, había dejado al margen al equipo. Yo creo que fue una decisión absolutamente descabezada de Rubiales que debería, bueno, debería, lo más grave no es que tomase esa decisión, es que lo más grave es que dice que volvería a hacer lo mismo.
Bueno, ya hablamos Elías de ello en su momento. Habrá quien opine como Melchor y habrá quien diga que no, que la culpa es del Real Madrid, que la culpa es de Lopetegui, que la culpa es de Florentino. Bueno, yo creo que ahora ya, a día de hoy, ya no tiene mucho
no, pero mucho hay sentido. Un matiz, es que podría haber actuado mejor, peor, como quieras, y lo puede interpretar cada uno, el Real Madrid, pero eso no iba a ser
el que toma la decisión última.
No,
es
pero quiero decir, eso era para después del Mundial, no para durante el Mundial. Es decir, el Real Madrid no fichaba a Julen antes de empezar el Mundial, lo fichaba para después del Mundial, con lo cual no iba a condicionar en absoluto lo que estaba haciendo hasta el momento, ¿no?
Se va a hacer larga la espera, Elías, ¿eh? 4 años y medio para un Mundial rarísimo, que es el de Qatar, que va a empezar, creo, recordar, el 18 de noviembre. Va a medir también a los clubes para ver cómo planifican la temporada con sus equipos, bueno, pues será otra cosa distinta, ¿no?
Bueno, será otra cosa. De todos modos, siempre tenemos muchas reservas ante las cuestiones. Si recuerdas los debates antes del propio Mundial de Rusia, sobre todo lo que iba a ser el tema de seguridad, sobre todo lo que iba a ser el tema organizativo, sobre los ultras, sí. Yo creo que al final ha sido un Mundial absolutamente modélico, ¿no? En todos los sentidos. Y para mí, yo creo que el que sea un Mundial en invierno, para nosotros es un poco contra natura, pero pienso realmente que los jugadores van a estar en un pico de rendimiento mucho mejor que el que tienen a final de temporada cuando ya llegan absolutamente fundidos.
Que ese es un factor a tener en cuenta, Santi. No solo las grandes potencias a las que se presentaban como favoritas al Mundial de Rusia, sino las grandes estrellas que están en los equipos más importantes y que son los que evidentemente disputan y tienen más partidos en sus piernas. Esos jugadores han llegado muy cascados, con excepciones, que confirman evidentemente que eso del calendario es terrible, y a lo mejor en esas fechas, entre noviembre y diciembre, pues evidentemente están más frescos de lo que pueden hacer a final de temporada, con ese parón de una semana de descanso para la mayoría y luego volver a reincorporarte a lo que es la actividad deportiva, que es algo siempre complicado, ¿no?
Pues parece, como apuntaba anoche en tiempo de juego Paco González, que ha sido un Mundial huérfano de estrellas. Ha habido la aparición de Mbappé, que ha hecho un buen Mundial, pero no ha sido una estrella rutilante, no ha sido un dominador, claro. Y evidentemente en las selecciones grandes no ha habido ninguno, porque Neymar ha vuelto a fracasar con Brasil, porque España ha fracasado estrepitosamente, porque lo hizo Alemania, porque lo ha hecho Messi con Argentina. Sí que otras veces los clubes grandes lo tenían fácil a la hora de elegir a uno, decir, este ha sido el mejor y a este voy a fichar, pero esta vez, Elías, no hemos tenido un dominador claro, ni en cuanto a selecciones, que Francia ha sido la más sólida, ni en cuanto a jugadores.
No, al revés, hemos tenido un triunfo clarísimo de lo colectivo sobre lo individual. Creo que las estrellas rutilantes de este Mundial, antes de empezarlo, que eran Cristiano Ronaldo, Messi y Neymar, no han dado seguramente la talla. El único que ha estado a un nivel más o menos normal fue Cristiano Ronaldo, y Messi y Neymar han estado muy, muy, muy por debajo de su nivel. Pero bueno, creo que eso también es la tendencia del fútbol, y creo que se está produciendo un cambio radical, y es que para, ya sea para el debés de FIFA o para el Balón de Oro, pues uno de los dos, tanto Cristiano o Messi, se va a quedar fuera.
Sí, vamos a ver qué es lo que decían. Todavía quedan meses, ¿no? Y habrá que ver cómo...
No, pero yo creo que el Balón de Oro, que es, lo entrega una revista francesa, que es France Football, que recuperan ellos además, que ya no es como con FIFA, que votaban entrenadores y capitanes, sino que votan los periodistas, no me cabe la menor duda de que va a estar, para mí, yo creo que Griezmann va a ser el primero y Modric el segundo, y luego ya veremos el tercero.
Bueno, eso sería la lógica, si se utiliza la lógica dentro del mundo del fútbol, y la lógica dentro de los premios, que no siempre ha sido así. Respecto a lo del Mundial, han primado evidentemente las selecciones por encima de los jugadores, y respecto a esto, fíjate que hablábamos antes de la disputa de la final, y decíamos, si gana Croacia y Modric hace un papel importante, va a ser Balón de Oro. Si gana Francia y Griezmann hace un papel importante, también lo va a ser. Pero es que ayer ninguno de los dos, haciendo papeles importantes, pero no estando al nivel de estrellas, digamos, certificaron el sello del Balón de Oro. Y hay que tener en cuenta los meses de agosto hasta diciembre, que es cuando ya realmente se cierran las votaciones, el papel que van a tener Cristiano y Messi. Yo no los descartaría a día de hoy ya del podio, ¿no?
Te repito, para el FIFA de vez puede ser que no. Para el Balón de Oro, en France Football, yo me juego ahora mismo.
¿Lo sacas del podio a los dos?
No, a uno de los dos.
Ah, a uno de los dos. En este caso, Messi. Messi, sí, porque Messi ha hecho una temporada más bastante irregular y muy diferente a la de Cristiano, ¿no?
Bueno, veremos qué es lo que ocurre. Habrá tiempo por delante. Elías, que voy a intentar no engañarte muchas más veces, que tenemos que dejar descansar un poquito. Un abrazo fuerte.
No hay ningún problema. Un abrazo.
Está por ahí el enviado especial de la cadena COPE, o mejor dicho, el corresponsal de la cadena COPE en Italia, en Turín, en el CR7 Day, Álvaro Bonrichetti. Hola, Bonri.
Aquí está, muy buenas, Santi. Aquí estamos justo delante del J Medical desde las 8 de la mañana, que estamos aquí en torno a las 9:55. Hemos visto por primera vez a Cristiano Ronaldo con un traje impoluto gris, con una camisa blanca, luciendo un bronceado griego perfecto, diría yo. Y aquí seguimos porque Cristiano sigue en el J Medical en estos momentos. Ha comido aquí con gente del club y está previsto que en un ratito se lo lleven a la Continasa, al nuevo centro deportivo, a la nueva ciudad deportiva de la Juve, que está justo aquí al lado del estadio, unos 300 metros. Ahí saludará al entrenador Allegri, ahí saludará a sus nuevos compañeros, y en torno a las 6:30 está prevista la rueda de prensa en el Juventus Stadium, no en la habitual sala de prensa, sino en una mucho más grande. Nos dicen que es el doble de grande, la dedicada a Gianni e Umberto Agnelli, que son el tío y el padre del presidente actual, de Andrea Agnelli. Obviamente muchísima expectación durante esta mañana. Nos dice la Juve que aquí se han presentado más de 1.500 aficionados. He contado más de 50 cámaras, periodistas, como os imaginaréis, de todo el mundo, obviamente italianos, pero también portugueses, sudamericanos, en fin. Grandísima expectación para ver a Cristiano. Insistimos, de momento solo lo hemos visto una vez y no sé si de fondo podéis escuchar cómo los aficionados siguen cantándole. ¿Lo oís?
Sí, sí, desde luego que lo oímos, y además en el sonido que nos has mandado, que hemos emitido antes, ahí están los cánticos de los italianos que le piden que les traiga la Champions y que le califican como uno di noi, ¿no? Es una expresión muy muy italiana, uno de los nuestros. Bueno, pues queda un
sobre
día...
todo sí, el cántico más importante, Santi, ha sido el de portaci la Champions.
Traernos la Champions, por favor.
Ese ha sido el cántico favorito de todos los aficionados. Bueno, pues aquí hoy
queda un día largo, Bonri, todavía de trabajo para todos los profesionales que estáis siguiendo la información de Cristiano Ronaldo, así que te escuchamos luego a las 8:30 con Charlie y en la medianoche con Munilla. Un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos, chao.
Álvaro Bonriquete desde Turín. Melchor, ¿qué quieres decir del inicio del trabajo del Real Madrid hoy, de la nueva era Lopetegui en el equipo blanco?
Bueno, pues que ha arrancado la nueva era, el nuevo proyecto de Julen. Lo ha hecho todavía sin los 14 mundialistas que han estado representando al Real Madrid. Lo ha hecho muy pronto, a las 9 de la mañana, a la misma hora que pasaba el reconocimiento médico Cristiano. Ya lo estaban haciendo los jugadores del Real Madrid a las órdenes de Julen Lopetegui. Pruebas médicas, una analítica de sangre de orina, pruebas de antropometría, biomecánica y oftalmología se han llevado a cabo en el Centro Médico de Sanitas y también en la Unidad de Medicina Deportiva del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja. Esta tarde a las 7 va a tener lugar el primer entrenamiento. En ese primer día de trabajo de la vuelta de vacaciones, en el primer grupo, porque como te digo, los 14 mundialistas van a ir incorporándose de forma progresiva, han estado 9 jugadores de la primera plantilla, entre ellos Gareth Bale, que hoy estaba especialmente contento, y no solo porque cumple 29 años, tiene que tener un papel mucho más importante de lo que ha tenido en los últimos años en el Real Madrid. 2 caras nuevas, la de Vinicius, el brasileño, que va a hacer la pretemporada y la intención a priori es que se quede en el primer equipo. Lunin, el portero ucraniano de 19 años, que va a hacer la pretemporada y vamos a ver lo que pasa, pero tiene muy buenos informes. 3 jugadores que han regresado cedidos del Real Madrid y 7 canteranos son los que van a completar esta primera semana de trabajo a las órdenes de Julen.
Bueno, de los fichajes no vamos a ahondar más en el tema porque lo viene contando Melchor en las últimas semanas. Lo de Neymar está muy, 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 muy complicado y al Real Madrid los demás no le interesan. No va a ir a por Kane. Mbappé ya ha dicho que se quiere quedar en el PSG, el Chelsea está cerrado en banda con Hazard, bueno, y Kane, como digo, no interesa al equipo blanco, así que no vamos a ahondar mucho más en eso. Lo que quieras para rematar la información de Real Madrid, Melchor.
Lo único que lo de Neymar, aunque esté absolutamente muy complicado y muy difícil porque depende del Paris Saint-Germain, la última oportunidad sería la de Neymar, que forzase la situación, pero a estas alturas no se contempla. Esta semana van a empezar las presentaciones, será a partir del miércoles, se van a presentar a Vinicius, a Lunin y a Odriozola. Ya se saben las fechas del Mundialito, 19 de diciembre en Abu Dhabi, la semifinal. La final tendría lugar el día 22 y esta tarde también va a haber junta directiva del Real Madrid, nada que ver con el tema de Cristiano, sino para cerrar el ejercicio económico de la pasada temporada.
Gracias, Mel.
Hasta luego.
3:46, 2:46 en Canarias.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Sabes por qué viajo con PideTaxi? Porque tienen 15.000 taxis a nivel nacional en una sola aplicación que me permite llegar a tiempo a todos los partidos. Haz como yo y descárgala en tu móvil. La Liga, la Copa y Champions, viaja con PideTaxi, porque para cantar un gol hay que llegar a tiempo. Ah, me hacen una única factura, así de fácil y cómodo es PideTaxi. No esperes más y descárgala ya en el Market o en PideTaxi.es.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Y habrá mucha gente que se esté preguntando, ¿y en el Atlético de Madrid qué? Pues vamos a preguntarle a David García de Lomana. Lomain, ¿qué pasa en el conjunto de Simeone?
¿Qué tal, Santi? Pues la semana que solía hacerse en Los Ángeles de San Rafael es la que empieza ahora en el Cerro del Espino, con dobles sesiones, mañana y tarde. Se concentran en un hotel, pueden ir a dormir a casa, pero sí que comen todos juntos. 26 jugadores, de momento 9 del primer equipo. Xavi se está quedando en el gimnasio arrastrando esa pubalgia de mayo. Faltan los mundialistas, primero llegarán los españoles, luego los uruguayos y Felipe, que cayeron en cuartos, y luego los franceses y Bersálico, que han llegado hasta la final. Y el primer amistoso, pues dentro de 10 días en Singapur, también jugarán contra el PSG, el Stuttgart y el Cagliari, y el Arsenal, antes de la Supercopa de Europa. Y hoy el que más ha destacado en las pruebas físicas y el test de Cooper y demás que ha puesto el profe Ortega a los jugadores ha sido Rodríguez, el que más en forma ha llegado del verano.
Bueno, pues haciendo la pretemporada del Atlético de Madrid, que con el profe Ortega está garantizada, iremos contando más noticias también del mercado del conjunto colchonero. Gracias, David.
A ti.
En el Leganés, enseguida le pregunto a Gonzalo Castro qué ha pasado en la actualidad pepinera, pero nos está esperando el nuevo fichaje estrella de momento, de lo que lleva el mercado del Leganés esta temporada, el delantero argentino que viene del Southampton, Guido Carrillo. Hola, Guido, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo va?
Bueno, bienvenido a Leganés, bienvenido, Guido, a España. Es una nueva experiencia en Europa después de tu paso por la Liga Francesa y de la Liga Inglesa. ¿Qué tal estas primeras sensaciones? ¿Cómo te estás encontrando en tu nueva casa?
Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que contento, buenas sensaciones. Esta semana, la verdad que me han recibido de una forma muy buena. Hay un muy buen grupo, así que, bueno, ahora a trabajar.
En el Leganés la verdad es que vas a estar como en casa, Guido, porque hay una buena presencia, ya lo habrás visto, de argentinos, ¿no? Una buena colonia de argentinos en el vestuario. Se marchó Mantovani, pero ha cogido la capitanía Szymanowski, así que en eso te vas a sentir arropado. Además de por tu míster, ¿no? Por Pellegrino, que ha sido pieza clave para tu llegada aquí al Leganés.
Sí, la verdad que he conocido a los chicos, bueno, los argentinos siempre ya algunos conocía y hace que todo sea mucho más sencillo, ¿no?
En ese papel de Pellegrino que hablábamos, Guido, ¿cuánta importancia ha tenido el míster para que recales en el Leganés? Cuando se te presenta la oportunidad, me imagino que tuvo un papel decisivo, ¿no?, en que apostaras por la aventura en el Lega.
No, sin dudarlo, que fue una parte importante de todo esto. Lo conozco mucho, sé cómo es como entrenador, cómo trabaja, así que bueno, uno a veces apuesta a eso y también, bueno, sé que el Leganés es un club que viene creciendo, que apuesta cada vez a cosas mejores, y eso es otra de las cuestiones.
Guido, el otro día decía Pellegrino en la presentación que pedir al vestuario la permanencia le parecía limitar los objetivos, ¿no? Como que el equipo podría tener una proyección mayor y no hay que fijarse solamente en eso. ¿Qué objetivo te fijas tú en esta aventura en España, en la Liga Santander?
No, indudablemente está en lo cierto, pero bueno, yo trato de por ahí los objetivos plantearlo más a corto plazo. Ahora lo importante es ponerse bien en la pretemporada, que el equipo se empiece a encontrar, que termine de conformarse, que los amistosos cada vez vayamos creciendo y bueno, de ahí apuntando a cada fin de semana poder conseguir buenos resultados y obviamente terminar lo más arriba posible y bueno, después se verá.
Tú has vivido experiencias muy bonitas, Guido, ya en el fútbol, porque has jugado la Liga de Campeones, porque has jugado la Europa League, porque has estado en un club al máximo nivel como el Mónaco, fuiste un fichaje de los más caros también del Southampton. ¿Qué te apetece de tu reto en España? ¿Qué estadio te apetece visitar? ¿Con qué rivales te apetece enfrentarte? ¿Qué es lo que más te motiva de cara al inicio de la temporada? ¿El Bernabéu, el Camp Nou, pelear con Sergio Ramos, con Piqué? ¿Qué es lo que más te motiva?
Sí, todos sabemos que hay jugadores de primer nivel, mundial, de los mejores están aquí, que hay estadios como lo que decís vos, como el Bernabéu, el Camp Nou, son lugares que uno mira por la tele y que bueno, le gustaría estar ahí adentro, y bueno, ojalá que nos toque, que me toque y poder hacer un buen papel.
No te planteas, te he leído en la rueda de prensa, no te planteas objetivo de goles, no te pones una cifra, ¿no? Guido, vamos a ver cómo va viendo la temporada, ¿no?
Sí, no, creo que no tiene mucho sentido, la verdad, nunca lo hago, siempre me lo preguntan desde que soy pequeño, pero bueno, son cosas que se van dando, la verdad que lo importante es hacer lo mejor del equipo, y si son goles mejor, y si son para ganar mucho mejor, pero bueno, recién estamos comenzando, hace una semana, y hay que todavía trabajar muchas cosas, y así irán ocurriendo los hechos.
Déjame que te pregunte ya la última, Guido, por el Mundial. Como argentino, pues me imagino que como los españoles, ¿no? Muy decepcionado, ¿no? Ha sido un palo duro tanto para Argentina como para España, como para las otras favoritas, ¿no? Brasil, Alemania, pero me imagino que también, al tener amigos comunes en la selección campeona del mundo, como Lemar, como Mbappé, feliz por ellos, ¿no? No sé si has tenido ocasión de cambiar algún WhatsApp, algún mensaje con ellos, que fuiste compañero de ellos en el Mónaco.
Sí, les envié las felicitaciones a Kylian, a Mbappé, a Lemar, a Sidibé, también a Su, así que bueno, que no pudo quedarse con la Copa, pero hizo un gran torneo. La verdad que sí, que uno se pone contento porque son compañeros, jugadores que tuvo la oportunidad de compartir plantel con ellos Bueno, obviamente que me hubiese gustado más que en Argentina, pero bueno, perdimos contra el campeón, así que...
Sí, eso sí, ese consuelo sí.
Ya está.
Te iba a decir, a Mbappé parece que no va a haber posibilidad, Guido, de verle la Liga Española, pero con Lemar, por ejemplo, sí que te vas a coincidir en un terreno de juego, ¿no? Bueno, había muy buen equipo en el Mónaco y ahora estáis recalando en la Liga Española, alguno de vosotros.
Sí, sí, la verdad que el año que salimos campeón había un equipo bárbaro, fíjate vos que han vendido a muchos jugadores y han estado en creo que la mayoría de los equipos que estuvieron en la Copa del Mundo, ahí arriba, así que realmente fue un año muy bueno.
Guido, que te vaya muy bonito en el Leganés, que puedas recuperar la confianza que te faltó en el Southampton en esa segunda fase de la temporada. Estoy seguro de que aquí vas a estar bien. Es un club pequeño, modesto, familiar, pero la gente está muy muy encima y estoy seguro de que vas a disfrutar de una buena temporada. Un abrazo muy fuerte, Guido, y que haya mucha suerte.
Bueno, muchas gracias y saludos para todos.
El Guido Carrillo, el nuevo delantero referencia del Leganés. ¿Qué más ha pasado esta mañana en Butarque, Gonzalo?
Semana intensa de trabajo organizada por Mauricio Pellegrino con sesiones de mañana y de tarde. Los jugadores están citados hoy a las 7:45 para la segunda sesión del día. Mañana, nuevo entrenamiento matinal y al finalizar, a eso de las 11:30, Leganés presentará a un nuevo jugador, Juanfran, lateral derecho procedente del Deportivo de La Coruña. Y el sábado, primer amistoso de esta pretemporada, Leganés se medirá al Alcorcón a las 7:00 p.m. en las instalaciones deportivas de Butarque.
Gracias, Gonzalo. Nos queda hablar del Getafe, del Rayo y del Tour.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divegol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divegol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Ciclos de grado superior de la Universidad Francisco de Vitoria. ¡Qué magnífica elección de futuro! Una formación profesional de excelencia en un campus. No necesitan selectividad y podrás después acceder a una carrera con convalidaciones. Además, te ofrecen un amplio programa de ayudas y becas para que todo el mundo pueda estudiar. UFV.es y 91-709-1413.
¡Cuidado con la columna!
Que no te confundan. En los parking de Madrid necesitas el seguro de autos a todo riesgo de verdad. El de Mafre, que te garantiza 3 años sin subirte la prima. Sí, sí, sin subírtela. Bienvenido a tu oficina Mafre. Mafre, colaborador del acontecimiento 8º centenario de la Universidad de Salamanca.
Un apunte del Getafe y uno del Rayo. Gemma Santos, Churri, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, mi Santi, ¿qué tal? Churri.
¿Qué pasa con Jenny?
Bueno, vamos a volver a dar el nuevo capítulo en la historia Jenny este verano. Vamos a ponernos en antecedentes. Nuestros oyentes fueron los primeros en saber que su cláusula es de 40 millones y cuando acabó la liga ya les contamos que la idea en el club era venderle, que el Getafe había recibido ofertas de hasta 25 millones de la Premier, así que se le daba por perdido. Pero se cambió de opinión, como también contamos, y el presidente decidió no venderlo si no era por la cláusula y quedárselo así un año más, conseguir un año más la permanencia en primera y el año que viene venderlo, porque sabían que su rendimiento iba a ser genial y iban a volver a venderlo por un montón de dinero. Pero ahora parece que Ángel Torres ha vuelto a cambiar de opinión. Y según hemos leído en Orgullo de Nervión esta mañana, una web sevillana, ahora dice que estaría dispuesto a negociar por Gené si es un club español. Yo doy la info por parte del Sevilla, de parte de nuestro compañero Isaac Escalera. El Sevilla no paga 40 millones ni de broma, así me lo ha dicho. Y es mentira, ayer es que hubo un bulo en las redes sociales de que estaba comiendo Ángel Torres y Caparrós en Casapías, allí en Getafe. Mentira cochina, porque Caparrós estaba concentrado con el equipo, con el Sevilla en Benidorm. Y el último apunte, simplemente que el Getafe ha hecho oficial el fichaje de David Soria. El viernes ya hizo oficial que había un principio de acuerdo con el Sevilla, a falta de reconocimiento médico, pues esta mañana ha pasado el reconocimiento y firma por 4 temporadas.
Gracias, Gemma.
Un beso fuerte.
En el Rayo, hola, Alberto Cruz.
Muy buenas, Santi.
¿Va todo bien en el Rayo?
Va todo bien.
Pues esta semana contaremos más noticias del Rayo Vallecano. Y déjame que quiero saludar a Elifra de... Que no se nos enfade nadie, que hoy hemos hecho balance del Mundial y hablaremos tranquilamente del Rayo Vallecano. Y solamente saludar a Eri y decirle a Eri y a Quique que tengan una buena comida y una buena jornada de descanso. Hola, Eri.
Hola, Santi.
Me hubiera gustado que hablásemos un poquito más. Que no haya accidentes, como ha habido en estas primeras 9 etapas, y que podamos disfrutar de lo que queda por delante, ¿no?
Mañana empieza la montaña, vienen los Alpes, tres etapas fantásticas y desde las 4 lo contaremos todos los días en COPE Más, en las emisoras bueno. COPE Más, además de COPE.es y la aplicación de tiempo de juego.
Pues eso, que un abrazo fuerte, Eri, que prometo otro más información del Rayo, del Getafe, del ciclismo a partir de mañana. Estamos terminando.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El compromiso de movilidad de Línea Directa dice: el conductor debe continuar siempre su marcha. Por eso, en caso de cualquier incidente con su vehículo, se le entregará uno de sustitución donde él quiera. Nunca se quedará sin coche. Palabra de Línea Directa. Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Me dijo que me daría $1,500 por llevar un camión.
David Caruso.
Si entrego a ese tipo, usted se comprometa a dejarme libre.
Nicolas Cage.
¿Por qué mirabas tanto a ese tío, eh?
Samuel L. Jackson.
Como vuelvas a quitarte el micrófono, yo mismo te mataré de una paliza.
El sabor de la muerte.
¿Qué más me fastidia? El sabor del metal en la boca.
El sábado por la noche, en 13.
Hola, soy Paco Maruenda, director del periódico La Razón. Este verano te vamos a sorprender.
Cada día gratis La Razón del Verano, la nueva publicación estival, 24 páginas a color llenas de contenidos fresquitos del gusto de todos. Para disfrutar más del verano, celebrities, moda, planes, viajes, compras, tecnología, pasatiempos. La Razón del Verano, tu compañero inseparable estas vacaciones. Todos los días gratis con La Razón.
Ha vuelto el Deportes COPE habitual después de la Copa del Mundo, así que hasta aquí esta edición del lunes 16 de julio. Volvemos mañana con más cosas, pero ya saben que el deporte regresa en la cadena COPE en los boletines horarios a las 8:30 con Carlos Sáez, a las 11:30 Luis Munilla en el partidazo y a la 1 se estrena la contraportada 2018 con la dirección de Juan Antonio Alcalá. Estuvo Óscar en el control técnico y Dani Asenjo en la producción para que todo saliera a las mil maravillas. Les habló Santi Duque, un abrazo, hasta luego.